homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
De octubre. Apenas se publicó, reconocí el resultado del plebiscito en el que no obtuvo la mayoría de los votos. Pero ese resultado no podía sepultar la esperanza de paz. Ese resultado, en vez de paralizar el país y ahogarnos en la incertidumbre, teníamos que convertirlo en una gran oportunidad para unirnos alrededor del deseo de paz expresado por todos, independientemente de si votamos sí o no ese día. Era necesario llegar a un acuerdo fortalecido con esos ajustes y cambios que reflejara el sentir de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y poder construir así una paz más amplia.
Hoy, hace un año, se conocían los resultados del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las FARC. A pesar del triunfo del no, el gobierno refrendó vía legislativa las 297 páginas, resultado de 5 años de diálogo. Algunos no olvidan lo que han llamado el robo del 2 de octubre.
Primero, el no ganó contra todo lo previsto, contra una maquinaria nacional e internacional, y haciendo pensar que no era contra la paz, imagínese usted. Y a pesar de eso ganó el no, con un discurso argumental. Allá fuimos, todo fue en vano. El gobierno impuso lo que quiso con la FARC, desconoció el plebiscito, no quiso el acuerdo nacional, y mire dónde vamos. Entrega parcial de armas, engaño en materia de niños, engaño en materia de bienes de FARC, una JEP que es una justicia totalmente sesgada y la economía del país mal, el narcotráfico creciendo, etcétera.
Otros recuerdan al gobierno pasado.
Los que solo quieren dilatar y le apuestan al rompimiento de la paz, no las han llevado porque no las tenían. Porque eso de que querían unos ajustes a la paz y de que quieren la paz es falso. Es tan mentiroso como su campaña. Es tan mitómano como la campaña que hicieron. Es no es más que una mera combinación de formas de lucha, en la que unos posan de próceres y otros hacen el trabajo sucio y cuando lo confiesan o los descubren se lavan las manos. La diferencia es que en el caso de los acuerdos de paz, esos beneficios están sujetos a la verdad y a la reparación. No van a aceptar esos ciudadanos que sí viven la guerra, que unos hipócritas y mitómanos vengan a imponerles a ellos seguir en una guerra.
Mientras que en el presente algunos piensan que los acuerdos son malditos, o al menos el papel donde se escribieron.
El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC.
Un año después, el debate sigue, no para, y lo que se viene es peor, la implementación de la jurisdicción especial de paz. Digo peor porque nadie va a quedar feliz. Seguiremos escuchando los mismos debates.
Ellos hablan de que quieren una paz, pero ellos quieren la paz como aquel que venció en guerra. Es que ellos quieren un acuerdo de paz como si hubiéramos ganado la guerra, rindiendo, vengándonos.
Le devuelvo la pregunta, ¿usted cree que con este Congreso arrodillado al gobierno se podrá hacer algo? Que no respetó el mandato del 2 de octubre, que no respeta a los ciudadanos, que no respeta a los colombianos, que no respeta a la democracia.
¿Quién arrodilló el Congreso con notarías?
Oiga, senador, póngase serio. Póngase serio, senador.
No, hoy Santos le está dando el mejor escenario a todos los
candidatos.
Y seremos testigos como hoy de manifestaciones que se siguen oponiendo a los acuerdos con las FARC. Y ese es nuestro tema del día a propósito del aniversario del plebiscito. ¿Valió la pena haber negociado con las FARC? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:04, 8:04, con el numeral Partida W puede participar en todas nuestras redes sociales. Y hoy sí que tenemos a dos invitados de lujo. Dos invitados de lujo, dos congresistas muy respetables. En primer lugar, saludo al senador Antonio Navarro Wolf. Él es senador del Partido Alianza Verde, se graduó como ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, fue becario de la Fundación Rockefeller, del Consejo Británico y del International Development Research Center, IDRC, de Canadá. fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido ministro de Salud, candidato a la presidencia, representante a la Cámara por Bogotá entre 1998 y 2002, con la mayor votación, y senador entre el año 2002 y 2006, con la segunda votación más alta del país. Senador Navarro Wolf, qué milagro, después de 10 meses lo tenemos aquí en Partida W.
Buenas noches, ¿cómo están, hombre? De gusto estar con ustedes y un saludo a mi compañera de panel. Y bueno, es la primera vez que me invita, aquí estoy.
Pues gracias, gracias, senador, por estar aquí. Que sean muchas veces o muchas las veces que usted nos acompaña en Partida W en nuestros debates. Y su contraparte es María Fernanda Cabal, que sí ya ha venido varias veces a este programa. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes y representante de la Cámara del Centro Democrático. Después de graduarse de la universidad, trabajó en la Fundación Kettering, que inventó el sistema de foros de deliberación pública. En el 2006 llegó a la Fiscalía General como directora de Asuntos Internacionales y en 2013 se convirtió en la cabeza de la lista cerrada del Centro Democrático a la Cámara en Bogotá, que terminó sacando 319 mil votos. Representante Cabal, un honor tenerla por aquí en Partida W.
Gracias, Juan Pablo. Casi que no lo logramos, ¿no? Siempre tratábamos de hacer agenda y era prácticamente imposible.
Pero esta es la cuarta vez que usted viene. ¿Sabía que usted es la que más ha estado en este programa?
No puede ser.
¿Para qué? Pregúntele a Andrea, ya cuatro veces. Pero nos encanta tenerla aquí en Partida W. ¿Cómo les fue en la manifestación?
Muy bien. Mire que pensé que no iba a haber suficiente asistencia por el clima, pero casi más de 300 personas estaban acompañándonos en la conmemoración del 2 de octubre con el triunfo del no.
8 de la noche y 7 minutos, que comience el debate, y comienzo con usted, representante Cabal. Tras un año del plebiscito por la paz, en el cual ganó el no, ¿usted cree que ha valido la pena, no ha valido la pena haber negociado, haber escrito 297 páginas de un acuerdo con la guerrilla de las FARC? ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que las FARC ganaron. Ellos están en otra etapa de la lucha revolucionaria. Ellos entendieron que accediendo al poder con un gobierno cómplice y complaciente como el de Juan Manuel Santos, a quien yo califico de élite revolucionaria, los que lo han tenido todo y que no les importa jugar con el país porque son los dueños de todo, entendieron que era con poder, que era con sus socios para poder cooptar el futuro de todo, la política, los negocios, la economía, que se podía hacer. Mantienen unas disidencias que tratan de desvincularlas, pero para mí usted no se vuelve bueno de la noche a la mañana. Ellos tienen un objetivo, como todos los marxistas, no lo han perdido de norte. Ellos están alimentándose de sus disidencias, alquilándole territorios al ELN, mientras aquí les regalamos curules gratis, 16 circunscripciones en zonas controladas históricamente por ellos. Le regalamos las 3 millones de hectáreas, porque ahora se van a volver los benefactores de los campesinos después de haberlos asesinado. Y no contentos con eso, no devolvieron los niños, no entregaron todas las armas y no entregan rutas del narcotráfico. A mí me parece el peor de los escenarios el que vivimos hoy, de anarquía y de falta de autoridad.
8 de la noche y 8 minutos. ¿Qué dice el senador Antonio Navarro Wolf? Tras un año de este plebiscito, ¿ha valido la pena sentarse a negociar? ¿Valió la pena sentarse 5 años en La Habana con la guerrilla de las FARC? ¿Valió la pena el acuerdo tal y como está, senador?
Yo creo que sí valió la pena, porque un acuerdo de esta naturaleza tiene letra menuda y tiene letra gruesa. La letra gruesa se está cumpliendo. ¿Cuál es la letra gruesa? El desarme de las FARC. Se desarmaron 7.000 y algo de guerrilleros, entregaron sus armas a las Naciones Unidas. Están en manos de Naciones Unidas esas armas, por un lado, por otro lado se convirtieron en un partido político cuya suerte todavía está por verse. No creo que tengan un resultado electoral muy importante, por lo menos durante las primeras etapas. Las encuestas demuestran que son bastante impopulares. Una encuesta reciente le preguntaron a la gente, ¿por qué partido usted nunca jamás votaría? Y el 84% dijo que no votaría nunca jamás por las FARC. Esa impopularidad no la tiene ni el partido de la U, que tiene 2 congresistas presos y un montón de casos de corrupción. De manera que, indudablemente, su suerte electoral está por verse, pero se desarmaron y se convirtieron en un partido político. Yo creo que valió la pena eso, de eso se trata la esencia de un acuerdo de paz. Tiene un montón de letra menuda, me parece muy largo ese acuerdo, muy lleno de cosas que son innecesarias, pero en lo fundamental valió la pena. Además de eso, y seguramente vamos a discutir esto ahora con María Fernanda, se necesita la justicia especial para la paz, porque si no tenemos la justicia especial para la paz colombiana, pues se nos viene la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional interviene cuando no hay justicia en el país en un proceso determinado de acuerdos. Y tenemos el caso de esa Corte Penal Internacional, cuya fiscal es una señora africana. La Corte Penal Internacional hasta ahora ha actuado solamente en África. Y la fiscal dice, bueno, ya es hora de que actúe en otra parte. Y yo sí creo que es mucho mejor tener una justicia nacional, tener una justicia internacional metiéndose en los asuntos internos del país y juzgando, ahí sí, sin ningún límite, a todos los secretarios que debe juzgar. De manera que creo que la justicia especial para la paz es el tema de la discusión más caliente hoy, más allá de detalles, era necesaria, es necesaria para que los temas se puedan resolver con justicia hecha por colombianos.
8:11, que comience el diálogo, dice el senador Navarro Wolf, representante Cabal, que valió la pena. 7,000 armas entregadas, se convirtieron en partido político, ¿qué responderle?
Bueno, primero que todos los expertos militares dicen que por cada hombre de las FARC se estima que hay entre 4 y 5 armas. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Entregaron 7,000 y pico. ¿Dónde están los misiles tierra-aire? Todos los días se encuentran caletas. ¿Con quién las están negociando? Eso por un lado. Por otro lado, con 190,000 hectáreas de coca, bajo la falacia de que el glifosato contamina el medio ambiente, pero la coca parece que no. El glifosato se lo echan a toda la comida, pero en la coca produce cáncer. Esa es la mayor irresponsabilidad y es las vidas humanas que se seguirán perdiendo por cuenta de la gasolina de la guerra, que es el narcotráfico. Entonces, unas disidencias empoderadas se estiman en 700. Un ELN que estaba prácticamente desaparecido en la época del presidente Uribe está repotenciado. 4,000 hombres en territorios donde no existían, como en el Cauca, de donde pues usted es vecino, porque usted estaba en Nariño. Sabe qué presencia tenían allí. Entonces, ¿cómo creer en un proceso donde se les ha dado todo? Se le tiene que pedir permiso a las comunidades cocaleras para poder erradicar. Las BACRIM están repotenciadas, se dice que 6,000 hombres. Por Dios, ¿usted cree de verdad, doctor Navarro, que así se construye paz?
Bueno, vamos a empezar capítulo por capítulo. El capítulo de las armas. Eran 6,900 guerrilleros y entregaron 7,100 y pico de armas. Eso me parece que es lo que es normal. Ningún guerrillero va a tener dos fusiles.
No son dos fusiles, pero usted tiene la granada, tiene la pistola, tiene el fusil.
Estúcenme. Nadie va a tener dos fusiles. Entonces, ¿dónde estaban esas armas adicionales que evidentemente tenían más? En las 900 y pico de caletas. Yo le he preguntado a gente que estuvo participando en la... de gente de Naciones Unidas que estuvo participando y me decía que había de todo. Había explosivos, había granadas, había... rockets, había fusiles también y armas distintas, porque definitivamente no las podían tardar. No, un guerrillero no puede ponerse a tardar demasiadas armas. Segundo, cohetes tierra-aire no tuvieron en Colombia. Si hubieran tenido, la negociación hubiera sido distinta, el proceso hubiera sido distinto. En los conflictos en América Latina, solamente una guerrilla tuvo unos pocos cohetes tierra-aire, que fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Hubo cohetes tierra-aire que se lo dieron los sandinistas. En el momento en que ganó Violeta Chamorro la elección presidencial, hubo una especie como de descomposición ahí en las filas de los sandinistas y le dieron, no sé, 30 cohetes tierra-aire. Pero cohetes tierra-aire no son fáciles de conseguir y las FARC no los tuvieron porque nunca tumbaron un helicóptero.
¿Pero no los tumbaron?
No los tumbaron.
¿Y los que se cayeron, cómo se cayeron? Si eso lo ocultó la policía.
Con tierra aire no los tumbaron.
¿Y el de Anorí?
No,
la avioneta no de Anorí.
Tumbaron. Un helicóptero se puede tumbar también con ráfagas de una ametralladora.
Pero si es que hay videos en YouTube.
No
con
tuvieron.
El señor de las FARC tirando un misil tierra aire. Están los videos allí. Había misiles enviados por Chávez, que se encontraron los casquetes también después.
Bueno. No hay una sola información confirmada de todo
esto. Usted dice que no hay evidencia de esto.
No hay evidencia de que estas tierras ahí no son fáciles de conseguir, son difíciles de conseguir. Un gobierno no se mete en el lío de entregarle estas tierras ahí a una guerrilla. porque se vuelve un problema internacional muy grave para ese gobierno.
¿Y a Chávez le importa?
Pues, vea, no había sobre este radio, no hay ninguna confirmación, excepto la, lo que usted está diciendo aquí hoy, pero yo creo que eso, de hecho, yo creo que no había juguete cierra aire en el conflicto colombiano. En segundo lugar, la coca, ahí tenemos un lío de Marta Mayor.
¿La qué?
La coca, tenemos un lío de Marta Mayor. Yo decía de decirte que yo como gobernador de Nariño hice un programa de sustitución de cultivos y aprendísimos el tema de eso. Ahí hay que usar, digamos, la posibilidad de una economía alternativa y hay que usar la erradicación forzosa. Si usted no usa la zanahoria y el de azote, para ponerlo en esos términos, no hay manera de que eso funcione. Y sí se puede sustituir la soja, pero con algo que me tiene una preocupación que esa sí tengo yo hoy, y es en las zonas de donde salieron las FARC, ¿quién está ocupando ese espacio? Si no lo ocupa el Estado, si no hay una presencia integral del Estado en el territorio, otros grupos armados van a ocupar el espacio, sean disidencias, o sean Bajrín, o sean ELN, o sean grupos nuevos que se organizan, porque la coca da dinero. Controlar territorios da una cantidad de dinero que hace atractivo que lleguen otros grupos armados ahí. Y no está llegando el Estado a ocupar esos territorios. Esa es la realidad.
Sí, pero cuando llega el Estado masacran los policías, como pasó hace dos días. Entonces se supone que son de la UNIPEP, que están en una zona cerca de la zona de distensión en Miranda, Cauca, y mire lo que pasa, y nadie dice nada, y se demora el presidente un día, por lo menos en salir a dar el pésame. Lo que está pasando en los territorios de verdad es muy desconcertante, porque siempre dicen que el Estado no llega, cuando llega asesinan soldados y asesinan policías. Entonces ahora, ¿qué es la disidencia de las FARC? ¿Qué garantía tiene un ciudadano, sea o no oposición al gobierno, de que es o no las FARC? Y si es el ELN o si son las BACRIMI, a la final, ¿sabe qué, senador? Al ciudadano no le importa que sea ninguno o que sean todos. Lo que quiere es seguridad, que le garanticen su vida. Ese es un problema que para mí es fundamental, y nos vamos a ver enfrentados además a una política internacional de un gobierno que no es el de Obama, complaciente, sino que es el de Trump, que si le da la gana nos desertifica, y ahí sí que nos vamos para la olla todos, porque eso significa que las empresas privadas gringas no vuelven a comprar productos nuestros. Entonces tiene Juan Manuel Santos y su gobierno, sus ministros, lo que le queda, dejar de hablar menos mentiras, menos paja en la ONU diciendo que estamos en el paraíso, y dedicarse a ver cómo erradican la coca y cómo le suplen a ese campesino su ingreso, porque le dieron incentivos, usted recordará, en el Catatumbo, y los campesinos se cogieron la plata y lo que hicieron fue sembrar más, porque las mismas FARC los hacía sembrar más.
Bueno, mire, yo como le digo, tengo la experiencia de haber hecho un programa relativamente exitoso, piloto, que empezó cuando estaba Álvaro Uribe en la presidencia, sí, por cierto.
Recuerdo. ¿Y están imitando más o menos ese plan piloto? ¿O le han pedido a usted alguna sugerencia, algún consejo de cómo hacerlo?
El programa necesita, vuelvo a decirle, presencia integral del Estado en el territorio. Necesita vías de comunicación. Necesita presencia, obviamente, de la fuerza pública. Mercado. Necesita unos paquetes técnicos y una extensión agropecuaria que le dé acompañamiento al campesino, que le dé acceso al mercado, que le dé acceso a crédito, que le dé acceso a tecnología, que le dé acceso a organización, que le ayude a promover organización. Pero además se necesita que haya justicia en los territorios, porque de alguna manera la justicia la hacen los grupos armados ilegales, o la han hecho los grupos armados ilegales, la justicia básica, desde quien hace la partición de la finca cuando se murió el papá y los herederos, cómo se divide en la finca, hasta la seguridad en las fiestas. Entonces se necesita que haya una presencia integral del Estado en el territorio, y claro, hay riesgos, porque hay grupos armados que están todavía ahí, o porque hay grupos armados que están llegando, que eso más me preocupa. Yo voy a Tumaco, por ejemplo, y sé que ahí, donde hay 22.000 hectáreas de coca, pues eso es carne de pulpa para el que quiera apropiarse del dinero, te da esa economía ilegal. Y sinceramente no veo que esté bien diseñado el programa del gobierno colombiano para ocupar esos territorios. Creo que es insuficiente, creo que está mal diseñado, creo que está llegando tarde. Creo que mientras el Estado llega tarde, el grupo ideal llega a tiempo. Y creo que eso es tal vez la preocupación más grande que yo tengo en el postconflicto, es esa presencia integral del Estado, que no está llegando como debe llegar, ni oportunamente, ni con un buen diseño, y eso está produciendo otros grupos armados.
Y si no llega, exactamente, generamos nuevos ciclos de violencia, representante.
Mire, lo decía el compañero mío, Harry del Caquetá, 200 campesinos que empezaron a erradicar, pero el gobierno les quedó mal. Entonces, ¿qué opción les quedaba? Salir a protestar, porque el que confía en un Estado que no llega, pues termina decepcionado, volviendo al negocio anterior, que es el más fácil, pero a la final de toda esa cadena productiva, lo que se produce como resultado es violencia, es muerte. Por eso yo insisto en cosas que son elementales. Si queríamos tanto un acuerdo de paz, ¿por qué le permitimos a las FARC seguir siendo abanderados con comunidades cocaleras que sabemos que detrás también está el ELN, también las BACRIM, también el EPL? ¿Por qué le seguimos dando los argumentos de que sean ellos los que apoyan los campesinos pobres? Si se sabe que detrás están todos los carteles del mundo con ese negocio. Usted las 7.000 armas que entregó las recupera en un minuto cuando usted tiene una economía con 190.000 hectáreas de coca. Vuelven y los compran. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa en el Catatumbo? Se perdió el Catatumbo. Por Dios, ¿qué pasa en el estado Táchira en Venezuela, en el Amazonas, que dice el gobernador del estado Amazonas que hay 4.000 miembros de las FARC armados? Nosotros no somos ajenos a la geopolítica, a la frontera. Sabíamos lo que pasaba con Raúl Reyes cuando estaba Correa y lo que permitía Correa. Denunció en su momento Luis Alfonso Hoyos 85 campamentos de las FARC en frontera venezolana por vía satelital. Y están más vivos que nunca los maduristas con su socialismo del siglo XXI. Eso nos afecta directamente.
Aquí tenemos una mezcla de temas. A mí me parece que está bien el desarme de las FARC. Eso es una decisión correcta. Que está bien que se hayan convertido en un partido político, que no les va a ir bien durante un periodo de tiempo en su actividad política. Pero que no estamos resolviendo bien un problema grave, que es el problema de los cultivos ilícitos. No lo estamos resolviendo bien, lo estábamos resolviendo mejor antes que ahora. Y hay necesidad de resolverlo bien, si no tenemos que se recicle el proceso de violencia. Pero me tuve que enfrentar, siendo gobernador, a una banda criminal que se llamaba la ONG, Organización de Nueva Generación, y a un frente de las FARC que se llamaba el Frente Mariscal Surte en el departamento de Nariño. ¿Por qué me enfrenté a esas dos organizaciones armadas? Porque mataron civiles. Y entonces yo dije, bueno, yo no me meto en esta guerra, pero si matan civiles, la gobernación se mete. Y aprendí la diferencia entre enfrentarse a una banda criminal y enfrentarse a una guerrilla organizada. A la banda criminal la desarticulamos en año y medio total y absolutamente con la policía. Al frente de las FARC, al frente Mariscal Sur de las FARC, con el ejército, era mucho más complicado. Con decirle que el jefe de la banda criminal estaba en un balneario tomando whisky, y ahí lo identificó la policía y hasta ahí llegó el señor ese. Pero los de las FARC no daban papaya, tenían campos minados, tenían algún nivel de apoyo de la población,
sí,
que les daba respaldo. De verdad que no es igual combatir una banda criminal que combatir una guerrilla organizada. Y si hoy la guerrilla organizada se desactiva, se desarma, pues eso es algo que nos da una ventaja, pero quiero decir, no creo que el gobierno está haciendo bien las cosas en este postconflicto, en ese tema de los cultivos ilícitos.
Representante Cavada, ¿usted no la deja tranquila el proceso con el M-19? Aquí tenemos a un representante, a alguien que se desmovilizó, que se desarmó y que es un digno representante de la política colombiana, uno de los senadores más decentes y más trabajadores que tiene este país, que es el senador Antonio Navarro Wolf. ¿No la deja tranquila ese proceso con el M-19? Comparándolo con el que tenemos hoy con las FARC, que se desmovilicen, que se desarmen y que participen en política, ¿quién quita que tengamos más Navarros Wolves de las FARC en el futuro aquí en el país, en la política colombiana?
Yo pienso que no son procesos comparables, a pesar de que tampoco me pareció una maravilla el proceso del M-19. Después de que se desmovilizaron, también hubo un poco de candidatos que se lanzaron a alcaldías que terminaron muertos, y hubo un montón de bienes que tenían miembros del M-19 que traficaban, que nunca devolvieron. Entonces, no es que sea la panacea. Lo que pasa es que por lo menos se pudo ver que hubo un tránsito de personas visibles. Yo lo recuerdo a usted porque alguna vez cuando yo lo conocí a usted hace mucho tiempo, senador, le contaba yo que cuando el televisor era en blanco y negro, usted daba unos discursos totalmente radicales que me impresionaba, porque de verdad eran unos discursos absolutamente marxistas de extrema izquierda, y usted riéndose me dijo, uy, yo también me aterro cuando me escucho, de hace muchos años cuando me oía.
Pero tú no te hablas de la televisión en blanco y negro.
Yo creo que era blanco y negro.
En los años 50 yo todavía estaba de pantalón corto.
Usted estaba muy joven, estaba con Vera Grave. Recuerdo también, conocí en esa época a Rosenberg Pavón, que era muy combativo, muy negativo, una persona pesimista, que no confiaba en el proceso. Después vi una transformación de Rosenberg, sí, que incluso se volvió muy amigo del presidente Uribe. Lo mismo pasó con Never Bustamante, pero en fin, es un proceso diferente, pero tampoco fue la panacea.
A ver, tampoco. Hubo disidentes también en aquella época. Mire, nosotros hicimos una votación entre 300 dirigentes del M19 en octubre de 1989, perdón. Si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con la paz que estábamos negociando. 297 votamos que sí y 3 votaron que no.
¿Tres de
300. Eso es cuánto, 1% de los... Pero eran dirigentes, ¿no? Entonces, esos 3 armaron una cosa que se llamaba el Tomando Jaime Bateman, que duró como 3 o 4 años, pero era haciendo pendejadas. Hasta se lo derrotaron. Finalmente quedaron por ahí en el norte del Cauca. Y haciendo cosas mal hechas, por supuesto. Tomando Jaime Bateman duró 3 o 4 años y el ejército lo derrotó. Hay otra experiencia mucho más complicada, la del EPL. El EPL estaba en Urabá. El quinto frente de las FARC empezó a matarlos después de que se desarmaron ellos.
Así es, los sindicatos.
Exacto, por toda la cosa de los bananeros. Y entonces ellos terminaron apoyándose en los Trastaño y en la cosa
para la autodefensa, para poder ser.
En la autodefensa. Y terminaron metidos. O sea,
terminó una matazón de lado y lado horrorosa.
Y terminaron rearmándose muchos de los del EPL precisamente por esa dificultad que hubo en Urabá. En el caso nuestro, nosotros sí estamos la gente de las zonas rurales. Y los que se quedaron fueron unos poquitos disidentes que, como le digo, formaron ese Tomando Jaime Bateman. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que sí, efectivamente, también son procesos distintos de muchas maneras. Nosotros no hicimos un acuerdo tan ambicioso y tan lleno de cosas como el de las FARC. Nosotros hicimos un acuerdo sencillo en lo fundamental, que era desarmarnos, hacer un partido político, ir a elecciones y recibir un indulto en el caso de la situación jurídica. Que funcionó bastante bien, pero miren, nosotros también pagamos unos costos bravos. 46 días después de haber firmado el acuerdo de paz, mataron a Carlos Pizarro. Lo mataron en un avión en vuelo y lo mató el cartel de Medellín. Y nosotros mantuvimos nuestra palabra y seguimos el acuerdo de paz, pese a la muerte de Carlos Pizarro.
Pero, senador, lo que pasa es que ustedes tienen una capacidad propagandística gigantesca, como toda la izquierda, que todo lo vuelven romántico. Entonces, secuestran y matan y después terminan enseñándonos con palomas de paz a todos a vivir en paz.
¿Qué tal te mataron a la expresión?
Pero déjenme terminar. No, es que ustedes, el M19... el M19 es responsable históricamente de haber asesinado y quemados vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. Recibieron $2 millones de Pablo Escobar. Y hoy en día terminó el ejército de culpable por la capacidad de invertir la realidad de personajes como el colectivo de abogados del cura Javier Giraldo, inventándose desaparecidos que están apareciendo, y ustedes en el Congreso sin pagar un día de cárcel. Entonces, esta es una sociedad complaciente con una capacidad gigantesca de perdonar, de pronto, afortunadamente. Pero ustedes quedaron con una deuda del M19, y uno oye los testimonios de los magistrados que quedaron vivos, y es un horror lo que hicieron sus alumnos, compañeros suyos del M19.
Momentico, mis alumnos no.
Los alumnos de los magistrados, alumnos de los magistrados.
Pero vea, volvamos más atrás. Entonces, usted seguramente es de familia liberal o conservadora. Debe ser de familia conservadora.
No, mi papá es liberal, bueno, y mi mamá es goda.
Muy bien. ¿Qué hicieron los liberales y los conservadores en los años 50?
Matarse como unos bárbaros. Matarse.
Bueno, entre...
Así es. Entre otras cosas, élite negociaba en Bogotá y en las regiones ponían a la gente a matarse.
Bueno, Así y es. Eso terminó con un acuerdo de paz que fue efectivo. entre liberales y conservadores en 1957. Sí, y el doctor Carlos Lleras Restrepo era el jefe del Partido Liberal, el presidente del Partido Liberal, fue presidente de la República. Y el doctor Álvaro Gómez Hurtado estuvo con nosotros en la Asamblea Constituyente. Es que si hacemos la paz, no podemos poner como condición que todos se vayan presos, pues entonces no la hacemos negociar.
Pero si mínimos de justicia, que no lo ha habido.
Mire, si no hacemos una paz que produzca un cambio en la situación, porque haya una decisión de cambiar, nunca vamos a encontrar una paz negociada. Tenemos que tener la victoria como único camino. Entonces sí le podemos imponer todas las condiciones al otro. Así han sido las paces de la historia de Colombia, todas han sido las paces del mundo.
¿Pero usted cree que es un buen ejemplo que hoy las víctimas que no recibieron sus hijos devueltos porque no los devolvieron estos bárbaros, ni recibieron a su secuestrado porque seguro ya lo mataron, vean en el Congreso a Timochenko y a Iván Márquez? Seguramente así vamos a construir una sociedad tolerante. Yo los prefiero presos,
claro,
con camisa de rayas, como Abimael Guzmán en Perú.
Y entonces para eso tiene que derrotarlos. Bueno, entonces,
pero
bueno,
es que Santos no quiso derrotarlos, porque Santos es parte de esa élite revolucionaria, cachaca, dueña de los destinos de Colombia, que nos llevó a la debacle junto con los López y todo esta López Mikkelsen y todo este circo de toda la vida que han hecho lo que les ha dado la gana.
Más su papá y mi papá eran un poquito menos radicales, pero todos se hicieron la paz entre liberales y conservadores y nos libraron de una violencia que en solo 9 años produjo 300.000 muertos.
Pero porque hoy en día tenemos que volver a regalarles impunidad.
Hacer un acuerdo, así se han hecho en todas partes
entonces,
del mundo.
Entonces dejen de invocar los protocolos internacionales de derechos humanos con los que las ONGs humanitarias se hacen la boca agua para señalar a todo el que es opositor de paramilitar, de autodefensa, a los pobres soldados del ejército a clavarlos 60 años presos cuando ellos no van a pagar un día de cárcel.
8:31, debatimos sobre el primer año del plebiscito. ¿Valió la pena? ¿Valieron la pena los acuerdos de paz que firmó el gobierno con las FARC? Es lo que debatimos hoy con el senador Antonio Navarro Wolf y con la representante María Fernanda Cabal. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos a Partida W.
Y usted ya tomó partido, ya regresa Partida W. Dona